Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 14 de noviembre, tras el día de ayer en el que vivimos un veranillo, el veranillo de San Martín, aunque no era San Martín. San Martín fue hace unos días, fue el domingo. Hoy las nubes vuelven a los cielos. Sí. Aún así llegaremos a los 16 grados en Madrid. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y en la zona sur. Así comienza este día, un poquito más fresco que el de ayer. No sabemos si más que el de mañana. Los planes del gobierno contemplados en el borrador de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética le afectan a usted y mucho, sobre todo si va al volante. Han creado incertidumbre y preocupación en el sector automovilístico español y, por supuesto, en el consumidor. El gobierno va a prohibir a partir del año 2040 la venta de vehículos con emisiones de dióxido de carbono, es decir, los de gasolina, los de diésel, y a partir de 2050 solo podrán circular los eléctricos, ni siquiera los híbridos o los de gas. Estarán prohibidos todos los demás en 2050. Y no diga usted que en 2050 todos calvos, no, no. También tiene intención de que antes de 2023 todas las ciudades con más de 50.000 habitantes tengan zonas de bajas emisiones. Es decir, que lo de Madrid Central no es una isla y un hecho aislado, lo que entra en vigor en Madrid el día 30 de noviembre, sino que será una práctica común, debe serlo en todas las ciudades mayores de 50.000 habitantes a partir del año 2023. Las medidas que siguen la estela de otros países europeos van a suponer una revolución en el mercado del automóvil y van a obligar a la inmensa mayoría a tener que cambiar de vehículo, pero ya les vamos avisando que a partir del 2040 ya ni se compra ni se vende un coche de gasolina o diésel si se aprueba esta ley de cambio climático y transición energética, y que en 2050 solo circulan los coches eléctricos, con lo cual habrá que multiplicar exponencialmente los puntos de en los que se puede recargar el coche eléctrico, claro. Ya veremos si eso supone un si tenemos electricidad suficiente para todo eso y qué transición energética hay que hacer y qué pasa con los derivados del petróleo y con una industria como esa también. Es decir, que la prohibición es con tiempo, aunque dicen los del sector que no es suficiente tiempo y que había que hacerlo más a largo plazo. Por cierto, que si la semana pasada el gobierno aprobaba por Real Decreto que los bancos paguen el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, el Congreso, excepto Podemos, que quería un control absoluto del sector financiero, lo que dice el Congreso ahora en la nueva ley hipotecaria, en la reforma, es que sea el banco le corra con todos los gastos, salvo la tasación de la vivienda. Pero todos los gastos los va a pagar, los gastos notariales, los va a pagar el banco. El banco formalmente, ya saben ustedes que indirectamente pagas prácticamente el de siempre, o el cliente, o depende de la oferta que le hagan a uno en el banco. Por lo demás, la crisis de Podemos en Madrid continúa después de que 6 concejales del ayuntamiento, empezando por la portavoz Rita Maestre, han sido suspendidos de militancia, van camino de la expulsión de Podemos en el momento en el que confirmen que se adhieren a la plataforma que lidera la alcaldesa de Madrid, una plataforma sin partidos, o de momento que no se adscriba a ningún partido, serán expulsados de Podemos. Está comenzando este miércoles 14 de noviembre. Hemos hablado ya de coches, pues hablemos del tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Días, pues no hay dificultades que destacar ni en la red principal ni en la secundaria a esta hora. Eso sí, les vamos a pedir a los conductores que tengan mucha precaución porque pueden encontrar bancos de niebla que reduzcan la visibilidad. Pero como decimos, a esta hora tráfico fluido y cómodo en la Comunidad de Madrid.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Ahora mismo con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato. El Partido Popular convoca a los partidos constitucionalistas.
Pablo Casado va a reunirse en el Congreso con representantes de Ciudadanos, Foro y UPN. Busca fijar una estrategia conjunta de los partidos constitucionales en la oposición en defensa de la unidad de España. Al encuentro no acudirá Albert Rivera.
Artur Mas promete no desfallecer tras la sentencia que le obliga a devolver 5 millones de euros gastados ilegalmente en el referéndum ilegal de 2014.
Conocida la condena del que ha rebautizado como tribunal Tribunal de Ajuste de Cuentas. El expresidente catalán ha admitido que la sentencia les hace daño, pero no les da miedo. Mas asegura que son intentos de destrucción personal.
El Pleno del Congreso rechaza la iniciativa sobre los lazos amarillos.
La proposición del Partido Popular pretendía evitar la exhibición de símbolos excluyentes en espacios públicos y sugería la posibilidad de cesar a los altos cargos que permitieran esa práctica. Solo Ciudadanos y UPN han apoyado la iniciativa.
El fugado Puigdemont se ofrece a ir en la candidatura del encarcelado Junqueras a las elecciones europeas.
El expresidente catalán ha propuesto al líder de Esquerra acompañarle como número dos en una candidatura unitaria del soberanismo. Junqueras prefiere que los independentistas se presenten en listas separadas y ha rechazado la oferta.
Sorpresa en los sindicatos por el anuncio de Sánchez de reducir a tres el tipo de contrato.
Desde Comisiones Obreras consideran que el problema de la contratación temporal no tiene que ver con el número de contratos. Califican de sorprendente que el Ejecutivo anuncie públicamente medidas que no se han llevado aún a las mesas de diálogo social.
Pablo Crespo dice que los pagos B estaban institucionalizados en el PP.
El secretario de Organización del PP gallego ha señalado que todos los secretarios generales de la formación debían conocer la dinámica de donativos. El número 2 de la Gürtel ha reconocido que pagó sobresueldos a políticos del PP gallego y periodistas.
El gobierno trabaja en un sistema integral de formación profesional que favorezca la empleabilidad.
El Ejecutivo planea incorporar cursos especializados en áreas tecnológicas como ciberseguridad, robótica, big data o realidad virtual dentro de las titulaciones de la FP. El propósito es reformar esta educación y hacerla más competitiva.
Rescatados otros 200 inmigrantes en el mar de Alborán.
Han sido localizados por salvamento marítimo cuando viajaban en varias pateras frente a las costas andaluzas. En las últimas horas también se ha recuperado el 19º cadáver de uno de los magrebíes que naufragaron en Caños de Meca.
El gobierno de Italia mantiene el reto a la Comisión Europea.
Ha enviado a Bruselas el mismo presupuesto para 2019 que ya fue rechazado por incumplir las normas fiscales comunitarias. El Ejecutivo italiano no ha cedido la exigencia de reducir el objetivo de déficit del 2,4%, una cifra que dice será insuperable.
La salida de la del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit más cerca.
Londres y Bruselas han alcanzado un principio de acuerdo, aunque no es definitivo. Ahora falta que el gabinete de Theresa May y los 27 den el visto bueno. La primera ministra británica convocado una reunión de urgencia para este miércoles.
Se eleva a 50 el número de muertos en los dos incendios que siguen arrasando California.
Todavía hay más de 200 personas desaparecidas, la mayoría en la ciudad de Paradise, de 26.000 habitantes, que ha quedado arrasada. El fuego ha quemado ya 45.000 hectáreas y ha destruido 6.700 construcciones, sobre todo viviendas.
Fútbol. España prepara un nuevo partido de la Liga de Naciones de la UEFA.
Los de Luis Enrique realizarán un entrenamiento esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas antes de viajar por la tarde a Zagreb. Allí se enfrentarán mañana a Croacia en un partido que si ganan les dará el pase a la final a 4 de esta competición.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Primera crónica de Madrid, miércoles 14 de noviembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Pues hoy en Madrid nos vamos a ir de reunión, una reunión importante, aunque de resultado incierto. Hay cita entre comunidad y delegación de gobierno para tratar las medidas a tomar con el fin de evitar los actos vandálicos que en los últimos días están protagonizando los grafiteros en Metro y en Renfe. Loli Jurado.
Intento de poner coto a las agresiones que se producen con frecuencia en las instalaciones. José Manuel Rodríguez Uribes, el delegado del gobierno, ofrecerá colaboración a Rosalía Gonzalo, pero advierte la seguridad en Metro es cosa de Metro y, por tanto, la Comunidad de Madrid deberá hacer un esfuerzo por mejorarla.
Debemos tener en cuenta que es una competencia fundamentalmente de la Comunidad de Madrid y de Metro de Madrid en lo que tiene que ver con estas cuestiones de los grafiteros y las pintadas de los trenes, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí seguramente tendré que pedirles también que hagan un esfuerzo de seguridad, ¿no? Es verdad que si luego eso tiene un mayor recorrido porque hay delitos o hay violencia o hay problemas de orden público serios, pues la Policía Nacional, claro que sí, está también para eso, ¿no? Está fundamentalmente para eso.
La policía ya investiga esos ataques. De hecho, ayer mismo fueron detenidos 3 grafiteros y no serán los últimos. Pese a todo, el jefe superior de la Policía de Madrid apunta a que es imposible poner un agente en cada andén. Jorge Javier Martí.
La red de Metro tiene una extensión tremenda. Por lo tanto, no se pueden poner policías en cualquier sitio. Tiene que haber unos avisos previos a que se está violentando el espacio físico que estamos comentando. Y después, la parte que nos corresponde a nosotros, que sí que es importante, que es la parte de la investigación y la persecución del delito. Como en todas estas tipologías, cuando ya se nos producen, siempre vamos por detrás, lo que no significa que no estemos con ello. Es decir, ya tenemos una investigación abierta y esperemos que dentro de poco nos dé el resultado que queremos que nos dé.
Por su parte, la responsable regional de transportes, Rosalía Gonzalo, acude a la reunión con voluntad de encontrar soluciones y recuerda que la empresa ya ha aumentado en un 20% su presupuesto para seguridad.
Bueno, y como apuntabas, Loli, es una reunión que se produce tan solo 24 horas después de que 3 grafiteros fueran detenidos tras parar un tren en la estación de Núñez de Balboa para pintar los vagones. Es por ahora el último acto vandálico de una auténtica cadena de asaltos que vive la red del suburbano desde hace tiempo y que se ha incrementado notablemente desde la pasada noche de Halloween. Ángel García.
Ricardo Andrés, maquinista de metro desde hace 11 años, ha sufrido en primera persona el vandalismo de los grafiteros. Así se lo contaba a los compañeros de Telemadrid.
Tuve que forcejear sujetando la puerta con 3 de ellos. Me golpearon con la puerta, yo desde dentro sujetando la puerta y ellos desde fuera. Luego, posteriormente, 2 de ellos se bajaron y otro se quedó intentando seguir accediendo a la cabina mientras los otros 2 intentaban acceder por la otra puerta y luego volvieron a meterse los 3.
Dicen los maquinistas que estos grafiteros entran con demasiada facilidad en la cabina del conductor y saben cómo parar y mover un tren.
Es muy peligroso y ya no solo por el simple acceso que puedes tener a la cabina, sino que tenemos manuales circulando por la red que llevamos años diciendo a la Metro que tiene que ponerse serio en eliminar esos manuales de conducción de un tren.
Hoy se reúnen los responsables de la delegación del Gobierno y de la Consejería de Transportes para buscar soluciones a la inseguridad en metro.
6:12. En cuanto a la crónica política, hoy sigue destacando esa crisis que atraviesa Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Los 6 concejales que han sido suspendidos de militancia por su negativa a someterse a primarias reciben apoyos y críticas casi a partes iguales. Marta Zúñiga.
La dirección estatal de Podemos respalda la decisión del Partido de Madrid de suspender cautelarmente de militancia 6 ediles que se niegan a participar en primarias. Ione Belarra, portavoz adjunta en el Congreso, sobre Manuela Carmena.
Es respetable que ella quiera apostar por un equipo, eso es completamente respetable, pero en Podemos creo que uno de nuestros mayores éxitos, como decía al principio, ha sido poner en marcha el sistema de primarias y nosotras, por supuesto, las personas que quieran presentarse a las elecciones municipales como Podemos tienen que concurrir en las primarias.
La portavoz de Podemos en el Parlamento Regional, Clara Serra, desea que Carmena y su equipo remen en una misma dirección.
Espero que esto se resuelva y que se resuelva cuanto antes porque necesitamos a Manuela Carmena y a su equipo para trabajando en la misma dirección, por supuesto, y remando en la misma dirección para llevar a cabo una tarea fundamental que es revalidar el Ayuntamiento de Madrid.
Desde el sector anticapitalista, Raúl Camargo propone una solución.
La solución sería volver al modelo de Ahora Madrid en 2015, que fue el que dio la victoria, el que consiguió aglutinar sectores y frenar cuanto antes esta escalada que creemos que nos lleva a una derrota. Si no se frena y si no se retoman todos aquellos procedimientos que nos permitieron ganar, ¿no? ¿Por qué no se hace lo que permitió ganar y se está haciendo todo lo contrario? Un camino que, en nuestra opinión, nos lleva a la derrota, tanto en el Ayuntamiento como en la comunidad.
El diputado de Podemos en el Parlamento Regional, Hugo Martínez Abarca, ha ido más allá y ha tildado a las primarias de Podemos de automutilación y de suicidio.
José Manuel Calvo, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento y uno de los 6 ediles díscolos, asegura en una entrevista que publica El País que interpreta la lista confeccionada por el secretario general en Madrid, por Julio Rodríguez, como un pulso a la alcaldesa y como un obstáculo a la candidatura popular que encabezará Manuela Carmena en las elecciones municipales de mayo. Mientras tanto, el delegado de Seguridad, Javier Barbero, también se ha referido a la crisis abierta. Es partidario de buscar soluciones para conseguir, dice, una candidatura ganadora.
Yo confío en que tanto mis compañeros concejales como las personas de Podemos que estaban inicialmente en esa lista se pueda llegar a un acuerdo en la organización para poder conseguir la mejor candidatura para Madrid, que es lo que creo que las vecinas y vecinos de Madrid se merecen.
Y repasamos las reacciones que este asunto ha suscitado en el resto de los grupos políticos del consistorio. Escuchamos a la portavoz de Ciudadanos, a Begoña Villacís, al del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, y a la portavoz del PSOE, Purificación Causapie.
Manuela Carmena ha reventado, en este caso, a Podemos, y Manuela Carmena lo que tendrá que explicarle a los madrileños es cómo ese éxito de participación que eran las primarias, cómo ese éxito que era el gobierno de la gente, se ha transformado únicamente en el gobierno de una persona que decide bajo su exclusiva voluntad y obviando de forma más elemental los principios democráticos que ella dice que venía a defender.
Hay un puñado de concejales que son todos muy revoltosos, son todos jóvenes, son todos activistas, poco experimentados, que la van liando allá por donde pasa. Y que mientras tanto aquí tenemos a Manuela Carmena por encima, que no es responsable de nada de eso. Eso es mentira.
Los ciudadanos, con toda la razón del mundo, entienden que a los políticos nos pagan para dedicarnos a trabajar por ellos, por la ciudad, por los proyectos de la ciudad. Y cuando nos ven en conflictos internos y en conflictos que lo que tienen que ver es con las luchas de poder, que es esto, yo creo que los ciudadanos no lo valoran positivamente.
Bueno, y en clave electoral, a la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, a quien acaban de oír, a Begoña Villacís, asegura que no le preocupa lo que hagan Partido Popular y PSOE de cara a las próximas elecciones de mayo. Según Villacís, la disputa para conseguir la alcaldía será entre ella y Manuela Carmena exclusivamente.
Yo sé que la que se ha pateado todos los barrios he sido yo, la que le ha estado haciendo la oposición a Carmena he sido yo, la que con 7 concejales hemos estado en todas partes y hemos estado plantando batalla, somos nosotros, y yo sinceramente creo que sí, que el debate futuro para Madrid va a ser liberalismo o populismo.
Pasan casi 17 minutos de las 6 de la mañana. El Partido Popular amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional si no se paraliza la puesta en marcha de la Comisión de Investigación sobre Universidades, motivada, como saben, por los casos de los másters supuestamente fraudulentos de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y la exministra Carmen Montón. Los otros grupos creen que el Partido Popular intenta evitar que se profundice en lo ocurrido. José Frutos.
El PP prepara un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si la mesa de la Asamblea no reconsidera la decisión de autorizar la Comisión de Investigación sobre Universidades. La razón argumentada es que el informe de los servicios jurídicos de la Cámara cuestiona el objeto de la comisión, 4 de los 5 puntos de su escrito de creación y la petición de datos a las universidades, según el portavoz popular Enrique Osorio.
Los servicios jurídicos indican en su informe que el reglamento de la Asamblea no prevé que los diputados tengamos derecho a pedir información a las universidades.
Pero los otros grupos estiman que el PP está poniendo palos en las ruedas para que no se encuentren responsabilidades políticas. Ignacio Aguado, Ciudadanos, Clara Serra, Podemos y Ángel Gabilondo, PSOE.
Se puede estar del lado de los que hacen las cosas bien o de los tramposos. Y en este caso el PP se ha puesto del lado de los tramposos.
Por fin arranca, pero como decimos, tarde, y con los intentos del Partido Popular de que no se ponga a andar porque tiene miedo a lo que salga en esta comisión.
No se ayuda a la universidad pública tapando las cosas que no se hacen bien. Así no se ayuda a la universidad pública.
Los socialistas además piden que nadie use la investigación para cuestionar a todas las universidades de Madrid.
Y el otro asunto que el Partido Popular podría acabar llevando a los tribunales es Madrid Central. El vicepresidente Pedro Rollán pide al Ayuntamiento de Madrid que remita a la comunidad el expediente completo de ese proyecto. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid lo tiene claro, faltan informes que justifiquen Madrid Central, explica el vicepresidente Pedro Rollán.
Efectivamente, nuestros servicios jurídicos, con la documentación que obra en nuestro poder, ya han verificado la inexistencia de 3 informes que entendemos que son cruciales.
Y se pidió al ayuntamiento el expediente para saber si es todo lo que tienen, porque si es así, la comunidad acudirá a los tribunales con el recurso en el que ya están trabajando los servicios jurídicos.
Queremos saber si lo que está colgado en la página web del ayuntamiento son todos los que están y están todos los que son. El momento en el que tengamos el expediente, como ya hemos adelantado, al 99%, por no decir al 100%, vamos a recurrir a la justicia.
Antes de llegar a eso, la comunidad quemará todos los cartuchos, incluso reenviando al consistorio el requerimiento oficial. El gobierno de Garrido acusa a Carmena de oscurantismo y de jugar al escondite.
Mientras tanto, la plataforma de afectados por Madrid Central pide una reunión con la alcaldesa para retomar el diálogo. Dicen que está estancado desde octubre. Quieren que el ayuntamiento incluya en su proyecto las 7 propuestas que han elaborado para aliviar los problemas de movilidad que auguran. Paloma Nolasco.
Piden autobuses lanzadera gratuita
gratuitos en Gran Vía de Cibeles a Plaza de España, Búho Metro, más autorizaciones de acceso para los titulares de comercio, carga y descarga de 7 a 7 y, sobre todo, poder contárselo en persona a Manuela Carmena. José Antonio Aparicio, portavoz de Restauradores de Plaza Mayor.
Apelar a la alcaldesa de Madrid a que se reabra de nuevo este diálogo que el 24 de octubre quedó cerrado e intentar que se analicen, se estudien, porque estas propuestas, estas 7 propuestas, son propuestas basadas en el sentido común que pretenden mejorar el operativo.
Los transportistas, unos 20.000 que tienen que renovar vehículos, solicitan retrasar la obligación 5 años, y los vecinos reforzar el servicio de autobuses de la MT para apaciguar lo que Vicente Pizcueta llama tormenta perfecta.
A partir de una campaña de propuestas se ha generado un conflicto político, no se está hablando de este tema y cada día que pasa estamos más cerca del día 30... Y aquí no se está diciendo si hay una sola frecuencia más de autobús del metro, no está y no se le espera. Y la estación de la Gran Vía cerrada.
Quieren que el Madrid Central sea de todos porque de lo contrario será, dicen, un fracaso.
Por cierto, que el Ayuntamiento presenta hoy el dispositivo especial de seguridad y movilidad para Navidad, un plan que entrará en funcionamiento el próximo viernes 23 de noviembre, coincidiendo con la inauguración de la nueva Gran Vía.
En la presentación, en la que estará el delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias del consistorio, Javier Barbero, se van a dar a conocer los dispositivos que se han diseñado desde estas áreas para que la ciudadanía disfrute de unas fiestas de Navidad seguras y donde esté garantizada también la movilidad en la ciudad.
Y ahora les contamos los asuntos que acordó ayer el Consejo de Gobierno, entre ellos un informe importante sobre el plan de industria de la Comunidad de Madrid, más plazas para menas y más presupuesto para acabar con la lista de espera en prestaciones por dependencia. Todo nos lo cuenta ya Begoña Alarcón.
Dotado con 400 millones de euros, el plan industrial se va a terminar de perfilar en la mesa de diálogo social. Parte de un diagnóstico, la región cuenta con 526.000 empresas, casi 12.000 de ellas son industrias manufactureras, y nace para mejorar la calidad del empleo en la industria, aumentar la competitividad a través del I+D+I y facilitar el crecimiento de las pymes, y con medidas concretas como un proyecto libre de emisiones en el corredor de Henares. En Gracia Hidalgo, consejera de Economía.
Vamos a hacer un proyecto piloto que permita que sean sostenibles y eficientes, con que el respeto al medio ambiente y el compromiso con una economía circular sea máxima. ¿Con qué objetivo este centro piloto? Con el de ser capaces de qué medidas tenemos que adoptar o tenemos que implementar en el resto de polígonos industriales que sean asumibles desde el punto de vista económico y que permitan conseguir el objetivo que nos planteamos de que cada día sea más respetuosa la industria con el medio ambiente.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado conceder de urgencia la contratación de 70 nuevas plazas para menores extranjeros no acompañados, y se ampliará en 17 millones de euros el presupuesto para acabar con la lista de espera en las prestaciones por dependencia.
Y ahora les hablamos de una operación policial, sigue abierta y no se descarta que en los próximos días aumenten las detenciones. De momento son 11 los arrestados en la operación policial contra la explotación sexual y la trata de mujeres que se ejercía en 2 inmuebles del Paseo de las Delicias utilizados como prostíbulos. Luis Mínguez.
Los inmuebles de Paseo de las Delicias 27 y 33 han sido el epicentro de esta macrooperación contra la explotación sexual y la trata de blancas. 2 inmuebles cuyas 5 plantas albergaban sendos prostíbulos, uno para españoles y otro para extranjeros, que funcionaban las 24 horas. Y que, por cierto, y según los vecinos de la zona, llevaban bastantes años operando como tales y ofreciendo sexo sin ningún recato.
Es conocido, era peculiar. Eran los únicos edificios que tenían un gorila en la puerta. Había un trasiego de hombres entrando y saliendo constantemente. Y a mí personalmente, al bajar del autobús, me han ofrecido entrar en el bloque. Me han ofrecido flyers de señorita y tal.
La puerta está siempre abierta y las tías ahí, o sea que era evidente, ¿no?, a lo que se dedicaban.
Solo en estas 2 direcciones la policía se ha incautado de más de 100.000 euros en efectivo. La operación ha abarcado otros registros en Madrid capital y localidades como Villarejo de Salvanés. A las mujeres prostituidas, en su mayoría sudamericanas, se les ha trasladado a la Brigada de Extranjería para ofrecerlas tanto su alejamiento de la prostitución como colaborar en la investigación abierta sobre sus proxenetas, que habían instalado un sistema de videovigilancia en los prostíbulos para tenerlas controladas incluso desde sus móviles.
Y ya hay sentencia sobre el caso de la mujer que la noche de fin de año de 2016 fue acuchillada en su piso de Rivas Maciá, Madrid, por su pareja y que falleció el 1 de enero a consecuencia de esa agresión, siendo la primera víctima de violencia machista de 2017. Esther Bernabé.
Nelson Enrique es culpable de asesinar con un cuchillo a Matilde de Castro, la que fuera su pareja en la Nochevieja de 2016. Así lo han dictaminado los 9 miembros del jurado en una sentencia a la que ha tenido acceso Onda Madrid, donde aseguran que hay agravante de parentesco y también un delito de quebrantamiento de medida cautelar porque tenía orden de alejamiento de la víctima. La condena es de 22 años y 6 meses por el asesinato y de 7 meses por el quebrantamiento de la medida cautelar. No han considerado demostrado que la víctima sufriera maltrato continuado. También les condenan a indemnizar tanto a los padres como a los hermanos con 100.000 y 40.000 euros respectivamente. La defensa del acusado ha recurrido esta sentencia al no ser firme ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, y desde el Ayuntamiento de Rivas, que se personó como acusación popular, han anunciado que mantendrán su personación hasta que haya una sentencia firme de este caso.
Y el asfalto nos deja dos sucesos en las últimas horas en Madrid. Un joven motorista de 24 años fallecía en Fuenlabrada, en la Avenida de la Constitución, tras colisionar con una furgoneta. Y en Alcorcón, en la calle Polvoranca, se producía el atropello de un hombre de 63 años que se encuentra en estos momentos ingresado en el 12 de octubre con traumatismo cráneoencefálico moderado. 4 minutos para que sean las 6:30. Vamos con los periódicos. Primeras páginas, Loli Jurado.
Pues, por ejemplo, la de ABC, encontramos 2050, adiós a las gasolineras. El gobierno anuncia una ley que prohibirá los vehículos de combustión a partir de ese año. Los fabricantes rechazan el veto excesivo e inviable y recuerdan al Ejecutivo que pone en peligro decenas de miles de empleos. Las eléctricas alertan de una subida del recibo de la luz y de la necesidad de pasar de 2.500 a 50.000 puntos de recarga en tan solo 20 años. La razón, la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial consagra el reparto político. El Senado votará un cambio de la norma que regula el Poder Judicial, que mantiene el control de los partidos. También en la misma portada, los bancos pagarán todos los gastos de la hipoteca menos la tasación. Las entidades abonarán unos 1.500 euros de media por cada operación. Página principal del diario El País. Reino Unido y la Unión Europea alcanzan un principio de acuerdo sobre el Brexit. May se reúne con sus ministros de uno en uno para sacar adelante un plan que divide su gobierno. También en la portada del País, Podemos mantiene el apoyo a Carmena pese a la crisis en Madrid. Y terminamos con la portada del Mundo. El gobierno entierra el coche actual. La propuesta de ley contra el cambio climático prohíbe vender vehículos de combustión e híbridos en 2040. Y la Secretaría de Deportes también eludió impuestos con una sociedad instrumental. Rienda ingresó 1,4 millones por su imagen a través de sociedades, práctica prohibida por Hacienda.
No me platiques ya lo que debió pasar antes de conocernos.
Y nuestro minuto musical del día hoy es de recuerdo y de homenaje a muerto Lucho Gatica, a los 90 años, el legendario cantante chileno de boleros. Ángeles Martín.
Se ha apagado la estrella de voz aterciopelada que revolucionó la forma de cantar el bolero hasta convertirse en eso, en una leyenda. No le tengo miedo a la muerte, soy muy feliz, declaró recientemente en una entrevista. Maestro, que la tierra le sea leve.
Con otras gentes, lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser. Y me figuro que por eso es que yo vivo tan tranquilo.
En un minuto seguimos contándoles más cosas aquí en Buenos Días, Madre.
Que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Este miércoles, Madrid Directo sale a la calle. Emitimos el programa desde Alcalá de Henares con motivo de su vigésimo aniversario como Patrimonio de la Humanidad. De 4 a 8 de la tarde, con Nieves Herrero, Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora en Madrid encontramos ya intensidad de entrada a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro, Pinto, Butarque, A42 en Parla, en la M40 en Vicálvaro hacia la A2 y en la zona de Villaverde en sentido A4.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Llevamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana en este miércoles 14 de noviembre, en el que alcanzaremos los confortables 16 grados en la capital. Las nubes vuelven a los cielos. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 9 en Madrid capital, también 9 en la zona sur. Contamos la actualidad en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Por ejemplo, contamos que el sector del automóvil amanece preocupado con los planes del gobierno de Sánchez, que quiere prohibir los vehículos de diésel y gasolina a partir del 2050 y su venta y comercialización a partir del 2040. A partir del 2050 solo podrían circular vehículos eléctricos, ni siquiera los híbridos o los de gas. De forma previa, en 2023, todas las ciudades con más de 50.000 habitantes tendrían que tener un Madrid central. Para hacernos una idea de la trascendencia de la decisión, por ejemplo, que ha tomado el Ayuntamiento de Madrid y que entra en vigor el 30 de este mes. Los planes del gobierno Sánchez vienen contemplados en el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Hay que recordar que el sector automovilístico español representa entre el 8 y el 10% del Producto Interior Bruto de la economía española, que solo superó el año pasado los 100.000 millones de facturación, solo, subrayándolo de solo. Novedades también en el mercado hipotecario, porque hay una recarga a la banca. Si la pasada semana el gobierno aprobaba que sean los bancos los que pagan el impuesto de actos jurídicos documentados, los partidos políticos, excepto Podemos, que quiere un control del sector financiero, han acordado que sea la banca quien corra con los gastos de notaría, de registro, salvo la tasación, que por supuesto la abona el cliente, por supuesto hasta que cambie la ley, pero de momento la ley hipotecaria recarga los gastos de constitución de la hipoteca en la banca y indirectamente ya veremos si lo sigue pagando el cliente o no, en función de la oferta y la negociación que haya con el banco, pero ya saben ustedes que la banca no perderá y repartirá esos costes donde más le convenga repercutirlos. Hay satisfacción en la Policía Nacional y la Guardia Civil esta mañana después de que el Congreso aprobara y tuviera en consideración la iniciativa legislativa popular promovida por el sindicato JUSAPOL de Policía y Guardia Civil para equiparar salarialmente a los funcionarios del Estado, policías, a las guardias civiles, con las policías autonómicas. Votaron en contra, por supuesto, los independentistas catalanes y vascos. La crisis en Podemos Madrid continúa después de que 6 concejales del Ayuntamiento hayan sido suspendidos cautelarmente de militancia como paso previo a su posible expulsión tras negarse a participar en las primarias. Podemos respalda la decisión del partido en Madrid, pero la crisis se cerrará con una lista conjunta en la que los ex de Podemos irán a las elecciones con los que queden en Podemos. Pero la brecha de momento es notable en el Grupo Municipal de Madrid, encabezado por Rita Maestre. Buenos días, Madrid. En Onda Madrid contamos noticias. Con David Herráez y Ángela Beato, el PP convoca a los partidos constitucionalistas.
Pablo Casado va a reunirse en el Congreso con representantes de Ciudadanos, Foro y UPN. Busca fijar una estrategia conjunta de los partidos constitucionales en la oposición en defensa de la unidad de España. Al encuentro no acudirá Albert Rivera.
Artur Mas promete no desfallecer tras la sentencia que le obliga a devolver casi 5 millones de euros gastados en el referéndum ilegal de 2014.
Conocida la condena del que ha rebautizado como Tribunal de Ajuste de Cuentas, el expresidente catalán admitió admitido que la sentencia les hace daño, pero no les da miedo. Mas asegura que son intentos de destrucción personal.
El Pleno del Congreso rechaza la iniciativa sobre los lazos amarillos.
La proposición del Partido Popular pretendía evitar la exhibición de símbolos excluyentes en espacios públicos y sugería la posibilidad de cesar a los altos cargos que permitieran esta práctica. Solo Ciudadanos y UPN han apoyado la iniciativa.
Puigdemont se ofrece a ir en la candidatura de Junqueras a las elecciones europeas.
El expresidente catalán ha propuesto al líder de Esquerra acompañarle como número dos en una candidatura unitaria del soberanismo. Junqueras prefiere que los independentistas se presenten en listas separadas y ha rechazado la oferta.
Sorpresa en los sindicatos por el anuncio del presidente del gobierno de reducir a tres el tipo de contratos.
Desde Comisiones Obreras consideran que el problema de la contratación temporal no tiene que ver con el número de contratos. Califican de sorprendente que el Ejecutivo anuncie públicamente medidas que no se han llevado aún a las mesas de diálogo social.
Pablo Crespo dice que los pagos en B estaban institucionalizados en el PP.
El secretario de organización del PP gallego ha señalado que todos los secretarios generales de la formación debían conocer la dinámica de donativos. El número 2 de la Gürtel ha reconocido que pagó sobresueldos a políticos del PP gallego y periodistas.
El gobierno dice estar trabajando en un sistema integral de formación profesional que favorezca la empleabilidad.
El Ejecutivo planea incorporar cursos especializados en áreas tecnológicas como ciberseguridad, robótica, big data o realidad virtual dentro de las titulaciones de FP. El propósito es reformar esta educación y hacerla más competitiva.
Rescatados cerca de 200 inmigrantes en el mar de Alborán.
Han sido localizados por salvamento marítimo cuando viajaban en varias pateras frente a las costas andaluzas. En las últimas horas también se ha recuperado el 19º cadáver de uno de los magrebíes que naufragaron en Caños de Meca.
El gobierno de Italia mantiene el reto a la Comisión Europea.
Ha enviado a Bruselas el mismo presupuesto para 2019 que ya fue rechazado por incumplir las normas fiscales comunitarias. El Ejecutivo italiano no ha cedido a la exigencia de reducir el objetivo de déficit del 2,4%, una cifra que dice será insuperable.
Reino Unido y la Unión Europea más cerca del Brexit.
Londres y Bruselas han alcanzado un principio de acuerdo, aunque no es definitivo. Ahora falta que el gabinete de Theresa May y los 27 den el visto bueno. La primera ministra británica ha convocado una reunión de urgencia para este miércoles.
Se eleva a 50 el número de muertos en los dos incendios que siguen azotando California.
Todavía hay más de 200 personas desaparecidas, la mayoría en la ciudad de Paradise, de 26.000 habitantes, que ha quedado arrasada. El fuego ha quemado ya 45.000 hectáreas y ha destruido 6.700 construcciones, sobre todo viviendas.
Deportes. España prepara su nuevo partido en la Liga de Naciones de la UEFA.
Los de Luis Enrique realizarán un entrenamiento esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas antes de viajar por la tarde a Zagreb. Allí se enfrentarán mañana a Croacia en un partido que, si ganan, les dará el pase a la final a 4 de esta competición.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y también el enfoque El Primero de la Mañana con Félix Madero.
Una de las aficiones de nuestra clase política es su afán por regular la vida de los españoles sin que nadie les llame ni les pida ayuda. Por regular hemos regulado al propio sol y hasta el aire que respiramos. ¿Cómo hay que tomarnos que nos digan hoy, 14 de noviembre, que no habrá coches diésel ni de gasolina en 2040? Esto lo dicen sin reparar en la industria automovilística, que tiene sus planes y que al menos han de ser valorados. ¿Y cómo sabe el gobierno lo que pasará en 2040? Esa es la pregunta. En Valencia, en la Consejería de Sanidad, hay un cráneo privilegiado que ha decretado que los gordos muy gordos, cuya gordura sea mórbida, no pueden ser incinerados en un crematorio. Resulta que los gordos valencianos, precisan de mucha energía para ser incinerados y además expulsan gases tóxicos a la atmósfera, como lo oyen. La pregunta es esta: ¿tenemos que pagar el sueldo a alguien que se dedica a regular semejante chorrada? ¿Qué hay en la Consejería de Sanidad? ¿Un equipo de manguiteros con ínfulas de balleneros nórdicos? Pues no somos todos iguales ante la ley, incluso para morirnos y que nos despachen como queramos al otro mundo. Miren, llega un punto de hartazgo que hace imposible continuar. Al final ha sido tanto el cachondeo que han dado marcha atrás. Los gordos valencianos pueden descansar en paz, al menos hoy. Mañana Dios dirá.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comienza con una agenda que nos señala directamente una reunión importante, Loli Jurado, y que pretende poner fin, al menos eso es lo que aseguran, a la inseguridad en metro y en cercanías.
La consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, se reúne con el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, para poner en común las propuestas de ambas administraciones ante las últimas actuaciones de grafiteros registradas en el sistema de transporte público de la región. El fenómeno de los grafiteros ferroviarios violentos parece que se ha incrementado de un tiempo a esta parte. Solo durante el Puente de los Santos, el Metro de Madrid sufrió 5 ataques. Ayer mismo, 3 grafiteros fueron detenidos tras el último ataque a un convoy en Núñez de Balboa.
Y el Ayuntamiento de Madrid presenta el dispositivo especial de seguridad y movilidad de cara a la Navidad, un plan que va a entrar en funcionamiento el próximo viernes 23 de noviembre.
En la presentación, en la que estará el delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Javier Barbero, se van a dar a conocer los dispositivos que se han diseñado para que los madrileños disfrutemos de unas fiestas de Navidad seguras y donde esté también garantizada la movilidad en la ciudad.
Y las reivindicaciones laborales también tienen cabida hoy en la actualidad de Madrid. El sindicato CESIF ha convocado a los empleados de Correos en Madrid a una manifestación contra las promesas incumplidas del Gobierno.
El recorrido se va a iniciar a partir de la 1:30 de la tarde en la Plaza de Neptuno y concluirá en la Puerta del Sol. El objetivo es exigir que Correos forme parte de la agenda prioritaria y urgente del Gobierno y que se solucionen los problemas que complican, dicen, el futuro de la mayor empresa pública del país. CESIF exige que antes de fin de año se firme una financiación justa del Servicio Postal Universal por parte del Gobierno, un plan de viabilidad para la empresa y la necesidad de mejorar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores.
Y buscamos ahora más previsiones, lo hacemos esta vez en el resto de la región.
Y nos vamos en primer lugar hasta el corredor de Henares, lo hacemos con Esther Bernabé.
Llegar desde Mejorada del Campo a la capital, es decir, recorrer los 24 kilómetros que los separan, lleva a los 23.000 vecinos de esta localidad más de una hora en coche o en autobús. Ahora se movilizan para exigir mejoras en el transporte público. Sabremos las propuestas que van a hacer a las distintas administraciones. Y en Alcalá de Henares comienza el encuentro de servicios juveniles de información juvenil de la Comunidad de Madrid 2018. ¿Y dónde se va a hacer? Pues en la Casa de la Juventud. Y por último, también recordamos que en la ciudad complutense está celebrándose el Festival Internacional de Cortometrajes al Cine. Hoy muchas proyecciones, tanto en el Corral de Comedias como en el Teatro Salón Cervantes.
Buscamos las previsiones en el sur con Cristina Espina.
El Centro Cultural Isabel de Farnesio de Aranjuez acogerá hasta el 30 de noviembre la muestra de collage, dibujos y serigrafías del artista plástico ribereño Félix Andrada. La muestra, definida por su autor como páginas sueltas de una memoria personal de afinidades visuales, incluye rostros, edificios, figuras humanas, dispositivos mecánicos, tipografías, reproducciones artísticas, textos y formas planas y sencillas. Además, el Ayuntamiento de Navalcarnero anima a participar en la campaña de fomento del comercio local Yo Compro en Navalcarnero y quienes adquieran productos en los locales adheridos podrán participar en el sorteo de 3 cheques por valor de 100 euros después de haber depositado, eso sí, en la urna correspondiente los tickets de compra por valor igual o superior al importe mencionado. El próximo viernes 30 de noviembre a las 12 horas se procederá al sorteo.
Vistazo también a la agenda del día en el oeste. María Martínez de Mora.
Novedades sobre el servicio de limpieza en Alcorcón. El alcalde David Pérez explicará esta mañana en rueda de prensa la situación actual con la empresa encargada del servicio. Todo a partir de las 11:30 de la mañana. Y media hora antes, en Villanueva de la Cañada, se presentará la nueva estación meteorológica. El alcalde Luis Partido estará junto al presentador y vecino también de esta localidad, Roberto Brasero. Y en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, hoy y mañana, maratón de donación de sangre. 17ª edición de esta cita en la que participarán los alumnos del Colegio San Jaime.
Por cierto que en Las Rozas, las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio han denunciado retrasos en sus nóminas y no es el único servicio municipal afectado.
La situación se repite. Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Las Rozas denuncian retrasos en sus nóminas. Graciela es una de las empleadas.
Siempre retraso de varios días, el 10, el 12, el 14. Ahora mismo estamos reclamando la nómina de octubre. Estamos a día 13 y nada.
Aseguran que además de los retrasos, los salarios son muy bajos, unos 600 euros de media al mes. Piden que se regularice su situación.
Exigimos que pedimos la puntualidad en el pago, porque es un trabajo bastante precario.
No es el único caso. Patricia García es portavoz de Contigo por Las Rozas.
La empresa que gestiona la Escuela de Música y Danza Municipal tampoco ha pagado este mes la nómina
sus trabajadores, y también la empresa que gestiona el servicio de monitores deportivos de todos los polideportivos municipales también dejó de pagar nóminas en el mes de mayo a todo el personal que tenía contratado.
La portavoz pide al ayuntamiento que intervenga y haga cumplir los pliegos de condiciones, además de incluir cláusulas que garanticen el salario a los trabajadores.
Previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes celebra esta mañana un pleno extraordinario y urgente en el que se votará el proyecto de presupuestos de 2018, unas cuentas que, según el Gobierno, conformado por el Partido Socialista y Ganemos, son sociales e incluyen inversiones fundamentales. No coincide con ello el Partido Popular, que los tacha de perjudiciales y que ha convocado a los vecinos a movilizarse a las puertas del Ayuntamiento para mostrar su rechazo a esas cuentas. Por otro lado, Alcobendas clausura el primer foro de la nueva administración, que entre ayer y hoy ha reunido en la localidad a más de 50 expertos de la comunicación y los recursos humanos para debatir sobre la transformación de las administraciones públicas. Y por último, en Trascantos continúa la instalación de un nuevo sistema inteligente para el control y la captura de roedores. Se trata de una tecnología que se coloca en el interior del alcantarillado para eliminar a las ratas sin hacer uso de productos contaminantes.
Actualidad en la Sierra, Pilar Rivera.
El Centro de Salud de Guadarrama celebra el Día Mundial de la Diabetes con una jornada de hábitos saludables, una iniciativa que se lleva a cabo desde las 9 de esta mañana en el Polideportivo Municipal y en la que los participantes van a poder acceder a toda la información necesaria, no solo para conocer los riesgos de padecer diabetes, sino también recomendaciones alimentarias que puedan evitar esta enfermedad. En otro orden de cosas, destacamos que el Ayuntamiento del Escorial va a poner en marcha nuevas mejoras en materia de seguridad. Antes de que concluya el año, se va a adquirir más vestuario para la plantilla de policía local, junto a un nuevo equipamiento de cascos para las motocicletas del parque móvil del ayuntamiento. Y hoy concluimos en Galapagar y hablando de un cambio solidario. Los días de sanción por retraso en la devolución de un libro en la biblioteca municipal se van a poder cambiar por material escolar.
Así amanece en la sierra, que por cierto ya está preparada para la llegada del frío.
Collado Villalba moviliza para hacer frente al invierno a un total de más de 100 profesionales por turno, 20 vehículos, y tendrá un acopio de 140 toneladas de sal. Yolanda Martínez es la concejal villalbina de Medio Ambiente.
La brigada Valoriza, que es la empresa de parques y jardines, y FCC, que es la empresa de recogida y limpieza viaria, son los tres equipos que se ponen en contacto y empieza la operación.
Y como en este tipo de dispositivos, primero se atienden los centros escolares y edificios públicos, así como los hospitales, aunque sin descuidar al vecino de requerirse. Mariola Vargas es la alcaldesa en Collado Villalba.
¿Cómo se puede colaborar? Pues avisando a la policía, porque siempre pueden ocurrir circunstancias especiales que desconozcamos, pues por ejemplo que alguien se ponga muy enfermo en una de las calles que va a la última, y eso también se atiende y uno se salta el orden de prioridades, y sobre todo colaborando y teniendo un poco de paciencia.
Los villalbinos tienen a su disposición sacos de sal en la nave municipal del polígono P29.
Y resumen de la prensa de Madrid en un minuto.
Comenzamos con las páginas que dedica el diario ABC a Madrid. El círculo de Carmena no acepta el chantaje de Podemos y será expulsado. El partido de Pablo Iglesias, a pesar de la crisis, insiste en meter a sus candidatos en la lista de la alcaldesa. Diario La Razón, Carmena gana al ex-Gemaz la batalla y deja tocado a Podemos. La retirada de 6 ediles de la candidatura del partido es el primer triunfo de la alcaldesa frente a Rodríguez, que podría no ser número 2. El País, Madrid, la lista de la discordia de Podemos. En los de Telegram de Podemos circula una lista en la que los dos últimos puestos los ocupan García Castaño y Gómez, que los 6 concejales esgrimen como prueba de una traición de última hora. Fuentes cercanas a Julio Rodríguez aseguran que esa lista no es real y que los últimos puestos son de Bruno Estrada y Beatriz Herranz. Y terminamos con El Mundo Madrid. Un cese decidido antes de votarse. Podemos filtró la suspensión de militancia de los 6 ediles díscolos antes de que terminara de votar el Consejo de Coordinación de Madrid y sin que hubiera debate previo.
Y ahora en Buenos Días Madrid buscamos el deporte.
Onda Madrid, deportes.
España pone rumbo a Croacia, donde va a buscar la clasificación para la fase final de la Liga de Naciones. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. España ultima el decisivo choque frente a Croacia del jueves. La intensidad es una de las señas de identidad de Luis Enrique Martínez. Si no, escuchen al técnico asturiano.
Y encuentra soluciones. Y ahora ya voy profundo. Vámonos a lo contrario. Buena, me vale. Y la acabo. Buena.
La expedición vuela hoy al país balcánico con la intención de sumar los tres puntos que le darían la opción de luchar por el título en el año 2019. Jordi Alba será una de las sensaciones del combinado nacional. El lateral ha asegurado en su primera rueda de prensa en la Vuelta a la Internacionalidad que no se arrepiente de nada y que en su día solo mostró su deseo de jugar.
Siempre lo he dicho, es un entrenador que a mí me ayudó muchísimo en el Barcelona. Es verdad que la última temporada pues no tuve los minutos bueno, que todo jugador quiere, pero... Yo nunca he hecho una mala palabra en este caso de Luis Enrique. Se me pareció una persona muy, muy buena, que luego pues tiene sus decisiones, como todos los entrenadores, te guste más, te guste menos, pero yo nunca he tenido ningún problema con él ni con todo su cuerpo técnico. Al contrario, yo creo que en su día me ayudaron muchísimo y agradecido una vez más de poder volver a la selección. Y bien, el saludo, pues bueno, hacía tiempo que no lo veía, pero como al resto de integrantes de la selección y repito, muy contento de volver aquí. Sí, parece mentira, pero quizá pues me he sentido más querido que otras veces, ¿no? Siempre teniendo el mismo trabajo que en otras temporadas o en otros momentos, pero bueno, sinceramente he notado el apoyo de la gente y bueno, de agradecer eso, ¿no? Pero bueno, la verdad que muy, muy contento de volver a la selección, de trabajar con el míster y con los compañeros, ¿no? Hay muchos nuevos, que ya conocía, por supuesto, pero que es gente muy joven y es una etapa ilusionante para todos.
En el Real Madrid, la junta directiva ha acordado el nombramiento de Santiago Hernán Solari como entrenador del primer equipo hasta el 30 de junio del año 2021. Además, Sergio Reguilón estará un mes de baja por culpa de la lesión que se produjo el pasado domingo en Balaídos, una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Y Luka Modric ha sido nombrado como el mejor jugador del mundo por el portal global de footballgoal.com en su lista anual de Goal 50. Es el primer jugador en obtener el premio anual al mejor jugador del mundo distinto a Cristiano Ronaldo y Leo Messi desde que Wesley Sneijder encabezó la lista en el año 2010. El croata cree que el equipo madridista está preparado para ganar la cuarta Champions consecutiva.
Nada es imposible en fútbol, creo, y sobre todo para Real Madrid, que hemos demostrado últimas tres veces que es algo imaginable, pero nosotros hemos conseguido y por qué no ir por el cuarta. Vamos a dar todo y tenemos que estar humilde y trabajar mucho, respetar otros porque hay grandes equipos y cada año es más difícil ganar esta copa, pero vamos a intentar todo y hemos demostrado muchas veces que para este equipo nada es imposible.
En el Atlético de Madrid, Diego Costa vuelve a estar lesionado y sufre un traumatismo en el pie que se produjo en el partido ante el Athletic, motivo por el que no participó en el entrenamiento de ayer. El Atleti tiene en estos momentos 5 lesionados, incluyendo a Costa y a los 4 centrales. Los uruguayos Diego Godín y José María Jiménez, el montenegrino Stefan Savic y el francés Lucas Hernández, ya que este martes se reincorporaron Coque Resurrección y el francés Thomas Lemar, aunque todavía sin el alta médica. Y en la página de Polideportivo, el movimiento olímpico se ha puesto firme ante las trabas que España ha puesto a los atletas de Kosovo y la amenaza de dejar de acoger competiciones internacionales ha llevado al gobierno a anunciar su disposición al diálogo con las instituciones deportivas internacionales. El presidente del COE, Alejandro Blanco, aboga por buscar soluciones intermedias que permitan a los deportistas de la República Balcánica a participar en las competiciones en territorio español, como ya ocurrió en los Juegos Olímpicos del Mediterráneo celebrados el pasado verano en Tarragona.
Como país organizador, queremos optar a un campeonato y decimos que deportistas de determinados países no vienen, vamos a tener todo el movimiento olímpico encima. Entonces yo creo que tenemos que encontrar un punto medio, que ya lo hemos encontrado en Tarragona, en donde había una delegación de más de 100 personas representando a Kosovo, que permite, sin tocar para nada la idea o el pensamiento o la decisión que tiene tomado el gobierno español, que permite a esos deportistas participar. Y esa es la decisión que se tomó allí.
Hoy dos eventos ocuparán la agenda deportiva madrileña. El Movistar Inter debuta en la fase de grupos de la Champions y en Baloncesto, el Montaquí Fuenlabrada recibe este miércoles a partir de las 8:30 de la tarde en la Liga de Campeones de Baloncesto al Nymburk Checo en el pabellón Fernando Martín con las cámaras de la otra de Telemadrid. Los fuenlabreños están obligados a ganar tras las dos últimas derrotas en esta competición ante la ECA de Atenas y el Hapoel de Jerusalén. El rival es propicio para recuperar la senda del triunfo, ya que los checos son últimos del grupo con tan solo una victoria en 5 partidos.
Cultura y ocio es la agenda cultural de María José Francisco.
Nos sumamos a la iniciativa 5 museos hacen una casa organizada por el Museo Sorolla, Cerralbo, el Lázaro Galdiano, el Museo de Artes Decorativas y el del Romanticismo. Nos proponen una ruta cultural alternativa, destacando lo que todos ellos tienen en común, el estar ubicados en palacetes, ambientes singulares que fueron hogares y de ahí que se unan para recrear la casa ideal, cada uno con una estancia representativa. En el caso del Museo Sorolla, el hall o la sala de recibir que fue decorada por el propio pintor y también su estudio. El Museo del Romanticismo destaca los dormitorios y el comedor de gala. Asunción Cardona es su directora.
Así, el Museo Lázaro Galdiano destaca la propia arquitectura del edificio y su jardín histórico, que sigue los principios expuestos en la jardinería a finales del XIX. El Museo Cerralbo destaca su fastuoso salón de baile, decorado al gusto de la sociedad madrileña de finales del siglo XIX, y su singular sala de baño. El Museo Artes Decorativas, su grandiosa escalera de honor, y el espacio conocido como la Cocina Valenciana, revestida de azulejos, que estuvo destinada a la sala de recepción y refrescos a finales del siglo XVIII.
Hasta el domingo, cada museo ofrece 2 visitas en horarios de mañana y tarde que se pueden consultar en la página web de la iniciativa 5 Museos Otro Madrid. El municipio de Galapagar busca aspirantes para su nuevo curso de teatro musical impartido por la Escuela de Música, Danza y Artes Plásticas. Quiere hacer hincapié en las 3 disciplinas fundamentales para la puesta en escena de este tipo de espectáculos. Alumnos, pequeños y adultos que trabajarán sobre un texto original y versiones de temas clásicos. Un acercamiento al mundo del corto de animación tradicional con 2 trabajos que ya han sido preseleccionados a los premios Goya 2019. Mars Love, realizado en dibujo a dibujo sobre papel y coloreado en ordenador, refleja cómo las inseguridades nos hacen dejar pasar oportunidades en la vida. Y I Wish habla de sueños, de cómo estos terminan persiguiéndote si no te acercas a ellos. Este último es el mejor corto de la Comunidad de Madrid y ambos son candidatos a mejor corto de animación nacional. Sus directores también tienen un sueño. Hacerse con una estatuilla, Jorge San Martín y Víctor Pinel.
No hay nada que nos pueda enorgullecer más que el trabajo de nuestros alumnos esté preseleccionado a los Goya, entre otras cosas porque supone que nuestros alumnos están más que preparados para salir a la vida laboral.
Nos hace especialmente ilusión el hecho de que haber hecho un corto sobre perseguir los sueños nos está ayudando a todos nosotros, a todos los miembros del equipo, a alcanzar tantos de los nuestros.
Por cierto, que hablando de cine, nos vamos ahora al formato largo, por eso de que estamos en plena Madrid Premier Week, que nos permite disfrutar por adelantado de algunos de los grandes estrenos de la temporada en los cines Callao City Lights y Kinépolis. En la programación oficial, Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald y las españolas Alegría, Tristeza y Morir para Contar, además de otras 2 películas en la programación paralela. Cita musical con la pianista lusa María Joao Pires esta tarde en el Auditorio Nacional, un concierto en el que interpretará las sonatas para piano de Mozart.